De la línea telefónica vamos a establecer un contacto con la responsable del nodo epidemiológico departamental, Elina Villarruel, a quien le damos las buenas tardes. Elina, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Pero lo más bien, Elina, y bueno, después de algunas semanas queriendo conocer cómo es la situación por dengue, sabemos que vienen bajando los casos a nivel provincial, tenemos entendido que aquí también ya hemos superado el pico, pero... Bueno, ¿nos cuenta cómo está la situación actual de la última semana registrada?
Venimos manteniendo un descenso, digamos, el pico máximo de casos lo tuvimos en marzo, digamos, en la semana epidemiológica 12 para nosotros, que uh-huh. Más o menos, ahora para que se ubiquen estamos en la 20, digamos, ya está superado ese pico máximo de casos que tuvimos a nivel provincia y nivel departamento, digamos, se comportó todo de la misma manera, y de ahí en más empezaron a descender lentamente, pero bueno, seguimos todavía con notificación de casos. Tenemos que está disponible para todo el que lo quiera ver, digamos, en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Tenemos el monitor de casos de dengue que va informando, digamos, los casos que se van cargando al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y bueno, y semanalmente se hace un reporte. Ahí el reporte sale todos los lunes, digamos, se actualiza todos los lunes con los datos de la semana anterior, y ya ahí podemos ver que a nivel provincial estamos, digamos, como que perforamos la barrera de los 1.000 casos, estamos por debajo de los 1.000 casos a nivel provincia. Y también, bueno, van bajando también a nivel departamento. Igualmente, yo ayer hablaba con un colega de ustedes que estamos todavía analizando casos incluso de meses anteriores, digamos, como que ahora tenemos más tiempo y bueno, casos que han quedado sin planillas epidemiológicas y que sí están en las historias clínicas del hospital. Y bueno, y nosotros los vamos analizando y los vamos sumando, digamos, los casos. Por ahí van a ver que se siguen cargando casos. Muchos de esos casos son casos de otras semanas epidemiológicas que vamos completando y vamos analizando y llenando. Por ejemplo, hoy nosotros hacemos la vigilancia epidemiológica a primera hora todos los días. Se leen todos los síndromes febriles que se vieron en el día de ayer, entre otras tantas patologías que se vigilan, ¿no? Pero bueno, después ahí tenemos que entrar a analizar, digamos, porque el médico pone síndrome febril, y entrar a ver las historias clínicas, a ver si pues tienen síntomas compatibles con dengue o son síndromes febriles con, digamos, acompañados de síntomas respiratorios. Bueno, es un análisis que hay que hacer caso por caso, pero sí venimos, digamos, bajando, y ya el impacto se ve más esta semana. Digamos, yo todos los días más o menos voy preguntando a la gente de mi equipo, digamos, que va leyendo diagnósticos, y bueno, y vamos viendo esta semana recién, digamos, un impacto bastante importante, digamos, que realmente están uh-huh. bajando los casos.
Bien. Y... ¿Qué es lo que le genera? Bueno, hoy se conocían temperaturas las más bajas, y si no entiendo que deben haber sido del año ya la que se dio hoy, en la madrugada y en las primeras horas de la mañana, así con temperaturas en cuanto a la térmica cercanas a los 0 grados y de 2 o 3 grados en cuanto a temperatura real. ¿Qué le genera el frío? ¿Qué le puede llegar a generar la helada tanto al mosquito como al huevo?
Sí, a ver, en este momento tenemos otra situación, digamos, porque si uno sale, digamos, al parque, a alguna plaza o solamente al patio de nuestra casa, vemos una superpoblación de mosquitos, pero es otro tipo de mosquitos, digamos, un mosquito no es el mosquito del aire, porque, bueno, recién también estaba escuchando el comentario, como está lleno de mosquitos, pero bueno, son distintos tipos de mosquitos. Uh-huh. Pero... Igualmente, digamos, sí tiene un impacto el frío, lo que pasa es que el frío tiene que ser como sostenido, frío de varios días, y veníamos de días de humedad, de calor, lluvia, claro. Después frío y volvíamos. Y el Aedes aegypti, el mosquito vector de digamos, de dengue tiene la característica de crecer, digamos, de desarrollarse en agua limpia, ¿ah? A diferencia de este mosquito que estamos viendo estos días, que es un mosquito más grande que anda, digamos, en el exterior, que es un mosquito que se desarrolla sobre el barro. Entonces, igualmente, el frío impacta sobre ambos, pero bueno, vamos a ver cómo nos comportamos este año. Uh-huh. El año pasado fue un año atípico porque hubo casos de dengue todo el año en el norte y noroeste de China. Dejó de haber casos de dengue, a diferencia de otros años, digamos que aún en época invernal, digamos, hubo casos de dengue. Así que bueno, también estamos un poco expectantes con eso para ver si realmente el frío impacta en la cantidad de casos que se han notificado.
Seguro. Elina, con la llegada del otoño, obviamente se empiezan campañas de vacunación antigripal. Sí. Le pregunto entonces por la evolución de lo que es los virus gripales, uh-huh. como qué impacto sí. están generando y cómo marcha la vacunación.
Bueno, esta semana también quedó habilitado el monitor de enfermedades respiratorias. Sí, hay un monitor de casos de COVID y un monitor de enfermedades respiratorias también en la página del Ministerio de Acceso Público. Los datos que se muestran en ese monitor, digamos, son generados por dos nodos epidemiológicos de la provincia, que son el nodo epidemiológico del Hospital San Roque y el nodo epidemiológico de acá del Hospital Centenario. Digamos, el monitor que hace la provincia para todos los efectores y para todos los profesionales que quieran verlo, se hacen con los datos de, digamos, de estos dos nodos epidemiológicos, por tener datos de calidad y ser regulares en la notificación, bueno, una serie de requisitos, digamos, que hay que cumplir. Entonces, digamos, para que ustedes cuando lo quieran consultar, lo puedan consultar, pero bueno, los datos que tenemos al día de hoy, digamos, estamos dentro de los parámetros normales por ahora para lo que es bronquiolitis y neumonías también se vigilan ahí en el monitor, neumonías de menores de 6 años. Están un poquito por encima de lo normal. No es el caso acá, nosotros en el hospital, digamos, tenemos más casos de neumonías en personas adultas. Uh-huh. No tanto en niños, que es lo que estamos viendo. Igualmente, bronquiolitis, nosotros a nivel ciudad estamos dentro, digamos, de una zona de seguridad, todavía no tenemos una gran notificación de casos. COVID se sigue haciendo prácticamente de rutina, digamos, toda aquella persona o niño que entra con síntomas respiratorios y permanece en la internación, se sigue haciendo COVID las veces que sea necesario por semana, porque se hace en el hospital, digamos, en el laboratorio del hospital. Así que es una vigilancia que la mantenemos siempre. Uh-huh. Digamos, por ahí, ayer hubo un caso de COVID, una persona internada, un caso de gripe de influenza A también, de una persona internada, o sea que la vigilancia de virus respiratorios, tanto en niños como en adultos, y de COVID se sigue haciendo, pero bueno, por el momento estamos dentro, a nivel ciudad, dentro de lo esperado, un poquito elevado, ya les digo, en neumonías en los adultos. Por otro lado, la vacunación, bueno, ya está avanzada, digamos, este año la verdad que fue fluida la entrega de dosis de vacuna. Otras veces se demoran un poco en ir agregando los grupos, siempre se empieza por personal de salud, embarazadas, niños de 6 meses a 24 meses, mayores de 65 institucionalizados, y después se van agregando grupos. Pero otros años ha tenido la característica que entre un grupo y otro por ahí había determinados periodos, la vacuna no llegaba. Bueno, este año no, fue fluida la entrega, se fueron agregando los grupos y hoy prácticamente, digamos, ya tenemos, está disponible para todos los grupos, para los que tienen factores de riesgo, para los mayores de 65, con o sin obra social, digamos, la vacunación es fluida. Está disponible, está disponible en todos los centros de salud la vacuna y en todos los hospitales. Hay disponibilidad de vacuna de COVID para aquellos que tengan que completar sus esquemas, tengan que ponerse los refuerzos. Uh-huh. Vacunas para la neumonía también hay disponibilidad. O sea que están todos cubiertos. Si tienen alguna duda sobre si están bien vacunados, si les falta alguna dosis, con el carnet de vacunas o con el documento se presentan en cualquier centro de salud o hospital y el vacunador les va a revisar su carnet y les va a decir si tienen que completar algún esquema.
Elina, ¿se recomienda a una persona que no tiene enfermedades crónicas, de mediana edad, 30, 40 años, ¿se recomienda que se vacune contra la gripe estacionaria?
Bueno, a ver, los grupos a los cuales apunta la vacunación antigripal ha sido todo estudiado, digamos. Nosotros, digamos, como no, ya va a ser 20 años que estamos y obviamente estuvimos trabajando en 2009 con la pandemia de gripe A y los grupos a los cuales va dirigida la vacuna fueron estudiados a partir de lo que pasó en 2009, quiénes se enfermaban más, en qué grupos impactó más, hubo más fallecidos. Entonces, por eso siempre empiezan por los que más riesgo tienen, ¿ah? Por eso se empiezan con las embarazadas, con, bueno, factores de riesgo. Hay grupos para los cuales hay prioridad, hay algunos grupos para los cuales es obligatorio, como personal de salud, embarazadas, mayores de 65, los que tienen factores de riesgo con indicación médica, y los otros, el grupo que no tiene factores de riesgo y que son personas, jóvenes, no hay inconveniente, para la vacunación, se pueden vacunar y no hay ningún tipo de problema. Obviamente, siempre recomiendo la vacunación, uh-huh. Pero, hay prioridades y por eso, la campaña siempre empieza por determinados grupos. Sí. Se va avanzando porque eso, está estudiado, las personas que se enfermaron y murieron en pandemia, pandemia de gripe en el año 2009, son estos grupos a los cuales, apuntamos primero. Después, uh-huh. La vacunación siempre se recomienda, obviamente.
Muy bien. Bueno, un placer dialogar con usted, Elina Villarruel, responsable del nodo epidemiológico departamental. Le agradecemos y, bueno, ¿alguna otra información que quieran brindar desde el nodo?
Por ahí dar a conocer, hay una vacuna que se incorporó este año, que consideramos que es sumamente importante para las embarazadas, es una vacuna contra el virus sincicial respiratorio para las embarazadas que están entre la semana 32 y 36 de gestación, que se empezó a colocar en marzo y continúa hasta julio, y es para proteger al bebé justamente de... lo protege al bebé, pasa la barrera transplacentaria y protege al bebé contra bronquiolitis y contra neumonías causadas por virus sincicial respiratorio. Creo que es una vacuna sumamente importante, este año se incorporó y esperemos que también tenga impacto, porque si tenemos menos bebés con bronquiolitis y neumonía, obviamente vamos a ver el impacto en el sistema de salud, en las atenciones y en las internaciones.
Qué interesante, así que lo protege, o sea, se lo coloca entre las 32 y 36 semanas, pero protege al bebé una vez nacido.
Exacto, hasta los 6 meses. Bien. ¿Ah? Que es cuando el bebé tiene más riesgo de contraer bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, uh-huh. O complicaciones como la neumonía. Existía un... anteriormente a esta había un... para determinados bebés prematuros con cardiopatía, además un anticuerpo monoclonal que está bajo programa, para proteger a determinados, pero esto, determinados bebés con determinadas patologías, prematuros. Uh-huh. Ahora esto es universal, es para todas las... Perfecto. Embarazadas. Empezó en marzo, termina en julio, que es la, es, digamos, es la época de mayor circulación de virus sincicial respiratorio, fue lo que pasó el año pasado, que tuvimos brotes de virus sincicial respiratorio. Yeah. Entonces lo protege al bebé hasta 6 meses del nacimiento. O
sea y tienen, Elina, ¿tienen alguna estadística ustedes de habitualmente con esta vacuna aquí en Gualeguaychú, en Entre Ríos, a qué porcentaje de la población de embarazada se alcanza con la vacunación?
Y es una vacuna nueva.
Es
una vacuna nueva, digamos, nosotros lo que hicimos es con las herramientas que nosotros tenemos, digamos, porque embarazada se aplica otras vacunas, tipo bacteriana celular, antigripal y demás, hicimos un cálculo estimativo de las embarazadas entre el mes de marzo y el mes de julio, más o menos la cantidad de nacimientos que hay en el departamento de Gualeguaychú, se saca más o menos la cantidad de embarazadas que hay mensualmente a partir de los nacidos vivos, y bueno, hicimos un estimativo, ¿no?, de cuántas mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 vamos a tener en estos meses. Se hizo el pedido de vacunas para tener disponibilidad para todo. Y bueno, por eso es importante que, bueno, igualmente yo calculo que cada uno de los médicos que siguen a las embarazadas, la sociedad científica la recomienda, los ginecólogos, los obstetras le dicen a las mamás que deben vacunarse, pero bueno, no está de más comunicarle, y si tienen alguna duda, si les toca o no les toca, si es necesario aplicársela, bueno, consulten en un vacunatorio. Pero bueno, el impacto lo vamos a ver, posiblemente vamos a poder hablar después de que pase el invierno, a ver si impactó, digamos, si las bronquiolitis, producto, digamos, del virus sincicial respiratorio, neumonía, si bajan los casos con respecto al año pasado. Ahí creo que recién se va a poder medir el impacto de esta intervención.
Muy bien. Elina, como siempre, un placer dialogar con usted. Que tenga una buena tarde, buen descanso.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Allí pasaba la responsable del nodo epidemiológico departamental. Aprovechamos para saludar a Erika. Un placer, Erika, para el amigo Efraín también, para Rocío, que habitualmente nos escucha.